Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Esta semana los aficionados al golf de todo el mundo van a poner sus ojos en la Costa del Sol. Se celebra aquí en Casares la Solheim Cup, un torneo internacional femenino que enfrenta a Europa y a Estados Unidos, un campeonato mundial equivalente a la Ryder Cup, un torneo de primer nivel que reúne a la élite del golf femenino y que es la primera vez que se celebra en España y lo hace aquí, en Málaga, en la finca Cortesín. Muy buenas tardes, mi nombre es Mónica García. El torneo en sí se va a celebrar del viernes al domingo, aunque hoy la Solheim Cup ya comienza como evento. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Sí, con actividades como los propios entrenamientos de las jugadoras, música en directo, actividades gastronómicas, exposiciones o la Ping Junior en la Zagaleta en Benavís, una competición también por equipos con golfistas jóvenes. El plato fuerte va a tener lugar los días 22, 23 y 24 de septiembre, viernes, sábado y domingo, con los partidos de las mejores golfistas del mundo. Un torneo que van a seguir en directo más de 100.000 personas que ya tienen su entrada para verlo en directo, como decimos, además de la audiencia millonaria que se espera alrededor de todo el mundo. Por poner otra cifra a la Solheim, para poner en valor su importancia y la importancia de que se celebre aquí, el impacto mediático de las marcas Málaga, Costa del Sol y Andalucía será de 200 millones de euros, además de los 300 millones de euros de impacto directo. En total, una cita deportiva de primer nivel que generará aquí 500 millones de euros.
Arturo Bernal es el consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. Consejero, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Muy buenas tardes, Carmen. Buenas tardes a todos los oyentes.
Consejero, hablar de turismo asociado al segmento de golf es hablar de ese turismo de calidad al que tanto se apela últimamente, ¿no? ¿Es así? ¿El perfil de este tipo de visitantes es ese del que se deja la pasta gansa?
Sí, efectivamente. Bueno, es uno de nuestros objetivos, ¿no? También es un turismo muy desestacionalizador de nuestra, normalmente, nuestra temporada alta, que cada vez es más amplia, por cierto, ¿no? Antes se centraba mucho más en los meses de junio, julio, agosto. Ahora ya prácticamente transcurre desde finales de abril hasta finales de noviembre. Y en este ámbito, septiembre hasta a finales de prácticamente a mayo, la temporada alta del turismo deportivo, en este caso del golf, es fundamental para desestacionalizar. Y sobre todo porque trae un turismo de otras latitudes, ¿no? Con esta Solheim Cup, que es la competición entre América y Europa, atraemos a un público no solamente norteamericano, que tiene una capacidad de gasto por encima de los 217 euros por persona y día, frente, por ejemplo, a los 137 euros que tenemos en la media del turismo internacional que nos visita habitualmente. Pero es que también atendemos a un público que está creciendo en su intención de jugar al golf y en su intención de viajar a Europa para conocer los campos más míticos de este deporte, pues estamos centrándonos también en el Asia del Pacífico, ¿no? Tanto China, Corea del Sur, como Japón y también todos los países más del Asia del Pacífico en relación con Filipinas, Malasia, Indonesia, etcétera, ¿no? Entonces, estos son realmente los grandes focos en los que estamos centrados y, por supuesto, que el golf es un elemento de atracción, no solamente de un turismo de más capacidad de gasto, sino también es un turismo que tiene que ver con una actividad que genera valores que son positivos, ¿no? Y estamos intentando también construir un destino en torno al turismo de golf femenino, es decir, al deporte femenino, y que Andalucía sea un referente mundial en esa materia.
Desde la organización aseguran a esta emisora, a COPE, que el impacto económico de la Solheim Cup rondaría los 500 millones de euros. ¿De ese dinero realmente qué se queda aquí en Andalucía?
Bueno, pues hay un impacto directo, yo diría que todo, porque el impacto inducido, ese impacto que es mediático, que es el de reputación, de imagen de marca, pues obviamente atrae a otros tipos de público y también de alguna forma reafirma el hecho de que personas que ya nos conocen quieran volver porque el destino se reputa y es mucho más interesante, ¿no? Entonces, digamos, esta capacidad de atracción que va asociada a la imagen de marca en positivo, asociada a valores como el deporte femenino y el deporte femenino del golf en una competición como esta, por supuesto, que también influye. No es un impacto que se pueda cuantificar directamente y en un solo momento, sino que es mucho más paulatino al cabo de varios años, ¿no? Pero el impacto directo es ese que queda directamente en el destino, que tiene que ver con el transporte interno. No contamos con los vuelos que tienen que coger los turistas o jugadores o miembros de los equipos para venir al destino. No, me refiero a los gastos que se producen en el destino. Alojamiento, restauración, compras, transportes internos, todo tipo de servicios turísticos y culturales que se compran durante la estancia, que no es solamente la de viernes a domingo, porque las jugadoras ya están aquí, porque sus equipos llevaban aquí tiempo previamente preparando las estancias, porque bueno, hay un gran, si me permite la palabra, un gran circo alrededor de todos estos grandes eventos que ya empiezan a producir efectos incluso meses antes de que se produzca la competición.
Estamos hablando con Arturo Bernal, es el consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. Arturo, aprovechando que esta semana vamos a decir adiós al verano, entra ya el otoño, el fin de semana, ¿podríamos hablar de un balance turístico desde la consejería? ¿Ha sido un buen verano para Andalucía, para Málaga, para la Costa del Sol? ¿Bueno, malo, regular, mejorable?
Pues yo creo que ha sido, tal y como tenemos los datos que se van produciendo, es verdad que al principio de año recordarán ustedes que hicimos una primera aproximación, una primera previsión de cuál iba a ser el año turístico y hablábamos de que estábamos enfrentándonos posiblemente al mejor año turístico de nuestra historia. Porque teníamos datos de compra anticipada, de las compras que hacen los turoperadores en paquetes, en grandes paquetes de turoperación, pero también incluso las capacidades puestas a disposición de las compañías aéreas para volar al destino Andalucía. Y todo eso conjugado en una ecuación nos daba como resultado que íbamos a batir todos los récords. De hecho, nuestras previsiones son superar ampliamente los 33 millones y medio de visitantes en Andalucía. Pero lo más importante, y no deteniéndonos solamente en la cantidad de turistas, sino sobre todo en el gasto, o en este caso los ingresos que la comunidad, que la Junta de Andalucía, o mejor dicho, que Andalucía, asume o tiene como consecuencia de este turismo, ¿no? Y en este caso hemos elevado significativamente el gasto medio por habitante, el gasto medio, perdón, por turista y día, que se sitúa por encima de los 78 euros. Estos son 8 euros más que, por ejemplo, que teníamos en el mejor año de la historia hasta el momento, que era el año 2019, ¿no? Es decir, más turistas, más estancias, con más ingresos y también una generación de empleo mayor. En el último mes que tenemos datos de la encuesta de ocupación y las altas en la seguridad social, habíamos tenido en Andalucía más de 12.000 nuevas altas en la seguridad social, solamente en materia de turismo. Era la comunidad que más había crecido en esas altas en la seguridad social, nuevas ocupaciones, ¿no? Todo esto me lleva a la conclusión de que efectivamente nuestras previsiones están cumpliendo efectivamente y vemos que finalizaremos el año en esa posición pues de récord, ¿no? Solamente en los primeros 6 meses del año hemos tenido 15.200.000 turistas, que es el mejor registro de toda la historia. Y en materia, por ejemplo, de nuevas plazas puestas a disposición de los aeropuertos andaluces, desde cualquier parte del mundo, estamos creciendo en torno al 15%. Bueno, en definitiva, estaremos en el mejor año de la historia, posiblemente.
12:38 minutos. No quiero robarle mucho más tiempo al consejero, pero sí una para terminar. ¿En qué punto, en qué proceso se encuentra el decreto para la regulación de las viviendas turísticas? ¿Cuándo podría estar listo para su aplicación?
Pues nuestra intención es sacarlo adelante antes de que finalice el año, como habíamos hablado en el último trimestre del año. Tiene todavía unos trámites que depende de nosotros poner en marcha, pero no depende de nosotros tanto su culminación, porque son informes de organismos o de consejos externos y tienen sus tiempos, ¿no? Estamos agilizándolo todo lo que podamos, hablando con ellos directamente, pues para que finalmente esas expectativas que hay en este ecosistema, que son muy altas, pues se puedan cumplir y pronto pues tengamos incluso en este año el decreto ya puesto en marcha.
Arturo Bernal, consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, muchísimas gracias por atendernos a esta hora. Gracias.
Ha sido un placer. Muchas gracias.
Gracias. Hoy arranca la Solheim Cup, una importante cita para los amantes del golf y también para el sector turístico de la Costa del Sol, como nos ha explicado el consejero Arturo Bernal. Este torneo tiene como escenario la finca Cortesín, en Casares, Carmen.
Allí está ese lugar, ese campo de golf donde se va a celebrar en la Solheim Cup, campo de golf que está pues ya en perfectas condiciones para acoger un evento internacional de este calibre. Para ello se trabaja a diario sobre el terreno, sometiendo a un control permanente no solo el césped donde se juega, también todos los elementos que componen el campo.
El máximo responsable del mantenimiento para este, además, este importante acontecimiento internacional deportivo y turístico es Íñigo Soto. Él es Head Greenkeeper de la finca Cortesín. Íñigo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Hola, aquí buenas estamos. Tardes. Íñigo, nos hemos planteado cómo se cuida el césped, por ejemplo, por fijarnos en el campo, ¿no?, de juego, de un acontecimiento como este. Estamos hablando de, pues, las jugadoras americanas, a lo mejor le gusta la hierba a una altura diferente a las jugadoras de Europa, o resulta que llueve, o resulta que no llueve. En fin, ¿cómo duerme Íñigo Soto en estos días previos a un evento tan importante?
Sí, bueno, pues dormimos lo que podemos, dormimos poco, pero la verdad es que vamos casi 2 años preparando esto. Esto no es una competición que se prepara el día antes ni la semana antes, ¿no? Entonces, desde hace mucho tiempo sabemos un poco las premisas que nos han marcado de alturas de corte, de cómo quieren el césped las jugadoras, especialmente las europeas, porque recordar que estamos jugando en Europa y nosotros vamos con Europa. Entonces, tenemos que de alguna forma facilitar la victoria europea como sea, ¿no? Pero bueno, hay poco secreto porque estas mujeres, estas niñas juegan tan bien al golf que van muy rectas y no les molesta ni lo más mínimo.
Porque el césped de un campo de golf, ¿cuál es la altura que debe tener?
Pues mira, depende de la zona, ¿eh? Un hoyo de golf tiene 4 o 5 zonas diferentes. Una es el green, otra es la calle, otra es el rough, otras son los tees. Entonces cada zona diferente tiene una altura de corte y todas van desde la más bajita, que es el green, que cortamos a 2,5 milímetros dos veces al día, para que te hagas una idea, hasta las más altas, que son ya los rough, donde se corta la altura un poquito más alta, que es a 60, 65 centímetros. Entonces, 2,5 milímetros, imagínate lo que es, eso es como una cuchilla de afeitar,
Pero dos veces al día se llega a cortar, incluso en algún punto concreto de un campo de golf.
Durante el torneo tenemos que cortar 2 veces al día, porque las jugadoras juegan por la mañana y por la tarde. Y lo mínimo que crece la hierba, aunque crece muy poquito, ellas lo notan. Y notan que los greens, por ejemplo, pues no estarían igual de rápidos por la mañana que por la tarde. Entonces tenemos que hacerle pues un corte, un pequeño afeitadito antes de que vuelvan a jugar otra vez.
Íñigo, ¿cuántas personas se encargan de que todo esté en perfecto estado de revista y en la finca Cortesín?
Pues mira, ahora mismo estamos en la plantilla nuestra de mantenimiento, que durante todo el año prácticamente está comprendida de alrededor de 25 personas. Y aparte, para esta semana que hoy hemos empezado, han venido 40 greenkeepers de toda Europa a ayudarnos. Entonces, tengo ahora mismo como 70 personas a mi cargo durante todas las mañanas. Y empezamos, pues, hoy hemos empezado, por ejemplo, a las 4:30 de la mañana. Estábamos aquí todas las 4 y hemos salido de noche y nada. Y ahora vamos a empezar el segundo trabajo del día, que terminaremos a las 3 de la tarde, ¿sí?
Madre mía. Íñigo, habrá muchos oyentes que digan, estamos hablando aquí del impacto económico que supone este acontecimiento deportivo, turístico, la Solheim Cup, las mejores jugadoras de golf femeninas de Estados Unidos y de Europa. Estamos hablando aquí de cortar el césped a la medida tal, pero se nos olvida que estamos en plena sequía. El campo de golf, los campos de golf hoy en día, ¿con qué agua se riega?
Pues mira, lo que no sabe muchísima gente es que la inmensa mayoría de los campos de golf, sobre todo aquí en Andalucía, que tenemos muchísima agua residual, pues se riegan con agua residual o regenerada, como se llama, ¿no? Estamos súper, súper orgullosos de regar con ese agua. Nosotros, por ejemplo, en Finca Cortesín, el 100% del agua que sale del riego es agua regenerada, del pueblo de Manilva. Entonces, es una alegría que poder usar todo un residuo que de otra forma iría al mar y no se utilizaría, pues lo usamos durante todo el año para regar el campo de golf.
Pues aclarado queda que siempre está esa mala prensa, esa imagen que ahí tiene muchas personas y nos gusta aclararlo. Íñigo Soto, muchísima suerte y que vaya fenomenal en la parte de tu responsabilidad, ese mantenimiento del campo de golf de la finca Cortesín. Íñigo Soto es el head greenkeeper de la finca Cortesín. Íñigo, gracias.
Pues muchas gracias a vosotros. Y que paséis por aquí a ver esto, merece la pena.
Sin duda. Para ver si, por cierto, van a tener buen tiempo o no, vamos a asomarnos a la ventana. Vamos a asomarnos a la ventana en esta última semana del verano. ¿Cómo vamos a dar la bienvenida al otoño en Málaga, el otoño del año 2023? Se lo vamos a preguntar al hombre del tiempo de este programa. Es el director del Centro Meteorológico de Málaga, es Jesús Riesco. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Jesús, ¿cómo se presenta la semana?
Bueno, pues en principio va a ser una semana tranquila en lo meteorológico, sin mucho tiempo significativo, sino que más bien va a ser una semana sin apenas precipitaciones y con temperaturas aproximadamente en los valores normales para la época.
O sea, ni lluvia, ni valores fuera de lo común, ni porque refresque mucho, ni porque suban las temperaturas por alguna circunstancia. Una semana, por lo tanto, normal para finales de septiembre, se podría decir.
Sí, en principio hay una dana, ahora mismo situada bastante alejada de la península, al suroeste, que se va a ir acercando y mañana y pasado, sobre todo mañana, va a pasar sobre el sur peninsular. Pero las últimas salidas de los modelos están marcando ausencia casi de precipitaciones en la provincia de Málaga. Lo que va a ser tormentas y chubascos va a quedar en zonas más orientales, hacia las provincias de Granada, Jaén, Almería. Pero todavía hay que estar vigilantes, no siendo que las próximas pasadas de los modelos y las herramientas nos indiquen que pudiera afectar algo a la provincia de Málaga. Hay cierta incertidumbre todavía. Una vez pasada esa dana, pues también el jueves-viernes nos va a afectar el paso de un frente, pero que apenas va a dejar precipitaciones en la provincia. Y luego para el fin de semana, pues la estabilidad va a ser la tónica dominante.
Uh-huh. Lo que sí notamos ya hoy, esta mañana, por ejemplo, es que las temperaturas de la mañana son más fresquitas, más agradables. ¿Esta va a ser la tónica general en todo caso?
Sí, más o menos así va a ser durante toda la semana. Estamos ya con mínimas en torno a los 19 grados en lo que es el litoral de la provincia. Y así va a continuar prácticamente durante toda la semana. También en el interior tenemos temperaturas bastante más frescas, en torno a entre los 13 y los 15 grados, por ejemplo, en Antequera, que va a ser también lo que predomine durante la semana en cuanto a mínimas, que estamos hablando en valores prácticamente normales para lo que es el mes de septiembre.
Bueno, pues vamos a despedir esta última semana ya del verano. El próximo lunes le preguntamos al hombre del tiempo un poco el balance de lo que ha sido el verano de 2023 desde el punto de vista meteorológico. Y no sé, ya sabe Jesús qué riesgo, que nos encanta que saque esa bola de cristal y nos diga qué otoño vamos a tener, va a ser lluvioso, no va a ser, las temperaturas, cómo van a ser. En todo caso, eso será el próximo lunes en nuestra cita con el hombre del tiempo de este programa, Jesús Riesgo, director del Centro Meteorológico de Málaga. Muchísimas gracias. Buena semana.
De nada, igualmente.
12:47 minutos, nos asomamos a las carreteras. Según la DGT, se registra tráfico lento en la A7, en la travesía de San Pedro de Alcántara, en sentido Málaga. Y aquí en la capital tenemos tráfico lento en el entorno de la Plaza Manuel Azaña, ya sabes, en la comisaría provincial. También tráfico lento en el túnel de la Alcazaba, en ambos sentidos. Ya sabes que se están realizando obras de mejora en el interior y eso pues provoca siempre a esta hora y a otras horas del día complicaciones. Evita en la medida de lo posible el túnel de la Alcazaba. Y tenemos un carril cortado en la avenida Martiricos por obras y eso está provocando retenciones intermitentes. Más historias. Málaga se va a convertir en la primera ciudad española con un cementerio público de animales de compañía. ¿Exactamente de qué estamos hablando, Carmen?
Mónica, pues es oficialmente, como tú has dicho, cementerio de animales de compañía, un cementerio para mascotas que gestionará Parcemasa, que es el cementerio municipal de la ciudad. Hoy se ha aprobado, entre otras cosas, reformar los estatutos de Parcemasa para dar cabida a este nuevo servicio del que será el primer cementerio público de mascotas de todo el país, porque hay otros 4, pero todos son privados. ¿Y por qué hay que cambiar los estatutos? Pues, por ejemplo, para que el objeto social de la empresa incluya entre sus servicios funerarios los enterramientos, cremaciones e incineraciones de animales. Lo que está por pulir es quién se encargará de toda esta operativa, porque se quiere diferenciar muy bien la actividad tradicional de Parcemasa con ese nuevo cementerio de mascotas. Federico Subirón es el gerente de Parcemasa.
En cuanto a las personas que van a trabajar allí, pues la verdad es que vamos a ir al mínimo posible. Estamos pensando en que haya una persona que se ocupe de toda la operativa hasta ver cómo se desenvuelve. Pero bueno, tengo que decirles que también hemos pensado en que para determinadas actividades, pues a lo mejor no es conveniente que el propio operador de Parcemasa sea el operador del cementerio de mascotas, porque alguien puede decir, oiga usted, y quien se ocupó, por poner un ejemplo, del entierro de mi padre, se ocupa del entierro de mi perro, parece que no es razonable.
Con la aprobación de esos nuevos estatutos en la Comisión de Sostenibilidad Medioambiental del Ayuntamiento de Málaga esta mañana, hoy se da el empujón definitivo a un proyecto que lleva años en tramitación. Ha sido un proceso complejo, según los responsables municipales. ¿Y cuáles serán las tarifas de ese cementerio de mascotas? Pues esta es la respuesta del gerente de Parcemasa.
En cuanto a las tarifas, ha sido en base a la comparación con los otros cuatro cementerios que hay en España, que tienen el carácter de cementerios privados, teniendo muy presente que al ser una empresa pública no tenemos que estar en la banda superior, sino en una banda razonable, media o inferior, ¿no?
Por poner un ejemplo, en el cementerio de mascotas de Barcelona, el entierro y el alquiler del nicho para el animal tiene un coste a partir de 99 euros y la tarifa por mantener el alquiler del nicho es de 70 euros anuales. Eso en un cementerio privado, el de Málaga será público. Próximamente los nuevos estatutos de Parcemasa se someterán a exposición pública durante un mes, aunque todavía no se ha dado a conocer la fecha exacta en la que comenzará a funcionar el cementerio de animales de compañía de Málaga. Eso sí, se trabaja con el objetivo de que sea este año.
Gracias, Carmen. Vámonos hasta la redacción de deportes. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes.
Un fin de semana que ha ganado el Málaga y ha perdido el Unicaja.
Sí, ha perdido el Unicaja de Málaga la final de la Supercopa de España. Ayer lo contábamos en directo con la voz del baloncesto Emilio Guerrero desde Murcia. Pero vamos a empezar con lo del sábado, que era la victoria del Málaga 3-0 ante el Recreativo Granada y ya se pone a un punto del líder. Es el Ceuta y el Castellón, que suman 10 puntos los dos equipos, y el Málaga suma 9. Este que van a escuchar es Pellicer hablando de la intensidad y de la victoria del sábado en la Rosaleda.
Está claro, ganar da mucha confianza, da mucha autoestima, incluso a veces cuando no estás bien, como consigues la victoria, genera sobre todo en el trabajo diario, la competencia que hay dentro de la plantilla, y al final el ganar ayuda sobre todo a todas esas edades, pero siempre nosotros tenemos que estar muy equilibrados sabiendo que hay muchas cosas que creo que tenemos que mejorar, que tenemos que intentar insistiendo, que ellos mismos lo saben, y hoy hemos visto también otras cosas positivas, ¿no?
Eso era lo que contaba Pellicer. 3-0 ganó el Málaga, suma 9, está uno del líder, que es el Ceuta y el Castellón. El Castellón que empató anoche en Antequera a 1 frente al equipo de Javier Medina en un partido en el que el Antequera pudo haber ganado. Y en baloncesto, la semifinal la ganó el Unicaja de Málaga el sábado y perdió la final. En la final de ayer, 81-88, ante el Madrid, el Unicaja de Málaga compitió, estuvo a punto de ganar el partido, pero al final del Madrid fue superior. Este es Ivón Navarro, hablando de la final de ayer.
También debo felicitar al equipo por la demostración de orgullo, de carácter y de lucha que han tenido, sobre todo en la segunda parte, donde, bueno, viniendo de un menos 13 hemos conseguido incluso ponernos por encima. Pero bueno, creo que también cuando haces este esfuerzo necesitas que vaya acompañado de acierto, ¿no? Y hemos acabado con 6 tiros de 3 puntos anotados, que si tenemos en cuenta que los 3 de Kendrick Perry han sido en los primeros 6 minutos, pues sobrevivir a un partido con el Real Madrid anotando 3 triples en 35 minutos no parece sencillo, ¿no?
Esto es lo que han hecho nuestros equipos durante el fin de semana. Desde luego, un fin de semana, Javi, sí, que nos deja una triste noticia. Ya venimos contándosela a los oyentes desde ayer. El fallecimiento de Pepe Domingo Castaño, que tan vinculado estaba a Málaga.
Muy vinculado a Málaga, muy vinculado también a Marbella. Hablar de Pepe Domingo Castaño es hablar de la leyenda. Su inigualable voz y su estilo único hicieron que fuera una de las grandes voces de la historia de la radio. Su marcha nos deja huérfanos. Una de las últimas apariciones fue en COPE Málaga, en enero de hace 2 años. ¿Te acuerdas cuando hablábamos con él? En el 2021, en aquel programa de la tarde de Andalucía. Ahí hablaba de su amor a nuestra tierra, tiene casa en Marbella, y hablaba de esa escapada a Marbella para respirar nuestro aire y dejar el mundanal ruido de Madrid.
Yo cuando necesito cargar pilas con un poquito de sol y de alegría, me voy al sur, me voy a Marbella. Tengo casa desde los tiempos gloriosos de Marbella, cuando don Jaime de Mora, don Alfonso de Hohenlohe, Luis Miguel Dominguín, Gunilla, Luis Ortiz, Antonio Arriba y toda aquella panda de locos maravillosos hicieron de Marbella el paraíso que sigue siendo hoy.
Bueno, Pepe Domingo Castaño fue además un adelantado en su tiempo e hizo de la publicidad su tarjeta de presentación, y es otra forma de hacer radio. De la publicidad habló aquí en la COPE.
¿Sabes lo doloroso que es para mí cuando oigo en una emisora que alguien dice ahora una pausa para la publicidad?
dando por hecho como que me voy a mear, vamos, y que ahora viene una mierda que se llama publicidad. O sea, en el fondo están diciendo eso. Y la publicidad es tan radio como una noticia, como una canción y como un sentimiento igual. La publicidad, cuanto mejor se haga, mejor será la radio y más venderá. La radio es publicidad y la publicidad es radio.
Es un enamorado de nuestra tierra, conoce perfectamente todos los rincones de nuestra provincia, desde la capital hasta cualquier pueblo de la Axarquía o de la Costa del Sol. Este es Pepe hablando de su amor a Málaga.
Bueno, Málaga es una ciudad que se ha convertido en una de las pioneras de España. Yo creo que ahora mismo no hay ciudad que a nivel cultural tenga el nivel que tiene Málaga. Eso en cuanto a la capital, a Málaga. Ya los demás encantos los tenía ya, pero esto, sin querer, lo cultural va acrecentando todo. El paisaje, la calidad de la gente, todo. A mí hace poco me dieron el premio Manuel Alcántara, estuve en Málaga, me pasé unos días maravillosos recordando a un tipo con una claridad de ideas y un sentido poético brutal como es Manuel Alcántara, un malagueño universal. Y luego Marbella tiene el encanto de lo único. Marbella es única. Marbella tiene un sonido particular, un olor particular, una luz especial. Esa Sierra Blanca, que es la que recoge todas las nubes e impide que Marbella sea como el resto del sur de Málaga, ¿no? Que hace mucho viento aquí, ¿no? En Marbella no, Marbella es un paraíso. Marbella hay que venderlo como el paraíso del sur.
Premio Manuel Alcántara a Pepe Domingo Castaño y premio más popular del año 2022 se lo concedíamos hace nada, unos meses, en el Museo del Vidrio y del Cristal, en esa gala de los premios más de esta casa, un reconocimiento que quisieron dar los oyentes de esta emisora y que, por supuesto, él, Pepe Domingo Castaño, vino a recoger.
Qué bonita es la radio, ¿eh? Qué grande es la radio. Qué agradecida es la radio. Llevo un montón de años, más de 16, que son los que cumple el premio, intentando irme y no me voy. ¿Por qué será? ¿Será porque la radio es todo eso? Yo recuerdo cuando empecé, ya era alcalde de Málaga, Paco de la Torre, supongo, vamos, porque es vitalicio. Soñaba con un día como este, con estar en una ciudad hermosa, cuídenla, que es muy bonita Málaga, tan bonita como la radio. Cuídenla, que todavía puede ser mucho más hermosa. Como decía, soñé que estaría un día recibiendo un premio muy importante porque no lo entrega un jurado. El jurado es el pueblo. El jurado es la audiencia. El jurado es la gente a la que van dirigidas las palabras de todos los que hacemos radio en España y en el mundo. Y eso es muy grande. Yo siempre digo que la radio es, no sé, como la palabra que vuela. Y me gusta que siga volando. Yo empujaré un poquito el vuelo dentro de lo que pueda hasta que las fuerzas estén conmigo. Como dice mi libro, hasta que se me acaben las palabras. ¿Cuándo se me acabarán? Pues el día que me canse, el día que no tenga ilusión, o el día que haga ya el mejor programa de mi vida. Y como todavía no lo he hecho, aquí sigo, dándole gracias a la vida y dándole gracias por todo lo que me ha dado a la radio. Además, se lo voy a decir cantando, que sé que al alcalde le gusta. Gracias a la radio, que me ha dado tanto.
Pues sin duda, seguiremos echando sin duda a Pepe Domingo Castaño de menos, no solamente en Tiempo de Juego, en la antena de la cadena COPE, también aquí en Málaga y en Marbella, en esa Marbella que tanto quería. Te vamos a contar enseguida qué puede pasar Si un preso tiene que ser trasladado al hospital de urgencia y no hay un médico en la cárcel para que firme ese informe, para que dé el ok, ¿qué pasa entonces con ese traslado? Ojo, que puede tener consecuencias graves. Ahora te lo contamos. Antes, el boletín de noticias de la 1 de la tarde. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo y después volvemos aquí, a COPE más Málaga.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 8 minutos. Nos situamos ahora en el mes de marzo de 2021, en la prisión de Archidona, en Málaga. Un día cualquiera, en la cárcel, dos presos del módulo de aislamiento coinciden en el patio mientras los funcionarios de prisiones trasladaban a otros internos. Quedaron sin vigilancia y fue entonces cuando se produjo una agresión que terminó con uno de los dos reos muertos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mónica García. Bienvenido, si te sumas ahora, a COPE más Málaga. Una agresión mortal que duró 7 minutos, tiempo suficiente para que la víctima sufriera lesiones tan graves que acabó muriendo en el hospital. Ahora va a comenzar el juicio por este caso en el que la Fiscalía de Málaga pide 15 años de cárcel para el procesado, ese interno de la cárcel de Archidona, acusado de matar a otro preso en el patio de la prisión. Hace ahora, como decimos, 2 años y medio. Eso en la prisión de Archidona. Donde hay noticia hoy, de nuevo, es en la prisión de Alhaurín de la Torre. ¿Qué está pasando? Andrés Atienza, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Pues lo que está pasando es que sus funcionarios protagonizan hoy una movilización. Se han marchado hasta las puertas de la subdelegación del Gobierno para protestar contra la eliminación de facultativos de médicos de una prisión que hoy día supera los 1.000 reclusos. Según la plataforma sindical Tu Abandono Me Puede Matar, en los 2 últimos años se ha reducido de 10 a 2 el número de médicos en el centro. El portavoz de este sindicato, Manuel Galisteo, asegura que esta situación tiene efectos directos en la seguridad de la prisión.
De las pocas herramientas que tenemos para sofocar los incidentes, los múltiples incidentes que suceden en prisión, como puede ser un aislamiento provisional o una sujeción mecánica en cama, no se están aplicando, brillan por su ausencia, porque el facultativo es el que tiene que autorizar y firmar dicho aislamiento o dicha condición.
Bueno, otro de los problemas que denuncia están en los traslados. Cuando un preso necesita atención hospitalaria, debe ser visto por un médico en prisión para que éste determine su gravedad. En la mayoría de los casos, no es necesaria su salida de prisión, por lo que se reduce de forma importante el número de traslados. Pero si en ese momento no hay médico en la cárcel, hay que llevar al recluso al hospital independientemente de su gravedad, ya que los funcionarios no están capacitados para hacer una valoración médica. Según Galisteo, esto multiplica el número de salidas y también aumenta el riesgo de fugas.
Ten en cuenta que estamos hablando de internos muy peligrosos. Es tan fácil como planear una huida, como ya pasó, por ejemplo, en Algeciras, con los famosos Castañas, y decir, bueno, pues venga, como me pongo de acuerdo, salgo tal día, tal hora, urgencia médica, custodiados tan solo por 2 funcionarios, sin armas, como bien sabe, no somos ni agentes de la autoridad dentro de la prisión, imagínese lo que somos fuera, sin un vehículo oficial.
Lo cierto es que fingir una urgencia médica y aprovechar ese traslado a un centro hospitalario para fugarse es una práctica de la que tenemos precedentes.
Juan Cano es periodista especializado en sucesos y tribunales del Diario Sur. Es todo un referente. Juan, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Juan, este funcionario mencionaba la fuga de uno de los integrantes del clan de los Castaña. Este es uno de los ejemplos más sonados. ¿Cómo se produjo?
Yo creo que sin duda el que más, ¿no? Fue una fuga, diría yo, casi de película y que además marcó un antes y un después en la zona del campo de Gibraltar. Se produjo en 2018 a raíz de un control de la policía y que le dan el alto a un joven que, bueno, pues además tiene condenas por ello, pertenecería al clan de los Castaña. Este joven además estaba fugado de prisión en un permiso por el que había salido, no se presentó en la cárcel y ¿qué hizo cuando paró en ese control? Bajar a la mujer que llevaba de copiloto y darse a la fuga, porque sabía que esa detención le llevaría otra vez a la cárcel. Aquello acabó en un accidente en el que él sufrió lesiones en una pierna y ingresó en el hospital, y cuando se encontraba allí bajo custodia por parte de dos policías nacionales y con la enfermera y la doctora atendiéndolo, pues irrumpieron en el hospital, pues digo, es de película, irrumpieron 11 encapuchados y lo liberaron. a las bravas y se lo llevaron pues por la puerta. A partir de ahí cogió una moto acuática, se fugó a Marruecos. El caso es que meses después fue detenido porque volvió a la zona del campo de Gibraltar, pero como te digo, sí fue un antes y un después. Yo creo que aquella fuga y aquel caso, de alguna manera, bueno, además si tenemos en cuenta los acontecimientos, justo un mes después de su detención, el Ministerio de Interior anunció el plan contra el narcotráfico en el campo de Gibraltar, porque aquello era una muestra muy evidente de impunidad, ¿no? De la sensación de impunidad que ya reinaba en la zona.
Es el caso más sonado, el que ponen como ejemplo los funcionarios en este caso de la prisión de Málaga, de Alhaurín de la Torre. ¿Hay otros casos de fugas así, aprovechando una salida al hospital, que te suene, Juan?
Sí, hay muchos. Yo, de hecho, he publicado bastante aquí en el periódico. No vamos a decir que sean frecuentes, pero sí que es el momento más vulnerable de la presencia de un preso bajo custodia de la institución penitenciaria, ¿no? Porque y encima, con las carencias de medios que están denunciando los sindicatos, que llevan al punto de que algunos de esos traslados lo hagan los propios funcionarios y no agentes de la autoridad, como tiene que ser, ¿no? Debe ser la Guardia Civil en este caso la que lleve a cabo el traslado. Y sí, ha habido casos muy llamativos, incluso de simular algún tipo de accidente, una cojera, pues para provocar ese traslado y escaparse desde el hospital. Yo recuerdo uno en concreto de un joven de 19 años que también hubiese dado para llevarlo a la afición, porque este tenía que ir al Hospital Civil de Málaga en una operación de cirugía maxilofacial y pues le pidió a los agentes entrar un segundo al baño. Los policías entendían que no, teniendo en cuenta que además iba a operarse, que no se iba a intentar escapar, lo dejaron hacer solo y dejaron la puerta abierta, ojo, que yo creo que eso ya es más que disuasorio a la hora de pensar cualquier treta. Bueno, pues abrió el conducto del aire acondicionado, era muy pequeño, era muy delgado, y se coló por ese conducto del aire acondicionado, reptó por los conductos del Hospital Civil y acabó descolgándose en la habitación de una señora mayor que estaba ahí ingresada, y que imagínate pues los gritos, ¿no?, que dio cuando se encontró con este joven allí en su habitación. Él le hizo un gesto como de que o se callaba o le cortaba el cuello. En ese momento aparecieron las enfermeras, en fin, se lió un dispositivo importante en torno al hospital, porque llegó a irse, consiguió escapar a la carrera, pero lo localizaron al cabo de un rato en las inmediaciones, que es donde robaron un coche.
Pues es evidente que esta queja que ponen sobre la mesa los funcionarios de prisiones pues tiene su aquel. Juan, por cierto, hoy adelantas, cuentas, publicas la historia de ese pequeño de 3 años que dormía tranquilamente en su casa de Alhaurín de la Torre hasta que llega la tormenta, se despierta, llora, empieza a llamar a su madre y resulta que no estaba. Abre la ventana y se pone a gritar llamando a su madre. Terrible la historia, ¿no? Ella se había ido.
La historia es terrible y te puedo adelantar una última hora de hace minutos. La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión de la madre y el menor está a cargo de la Junta de Andalucía, lo que nos da una idea de que la gravedad que tiene que haber visto el juzgado para tomar esa medida tan grave, ¿no?, que es el ingreso en prisión de la madre. Tal cual lo has descrito tú, una noche de tormenta, el niño se despierta por los truenos, se asoma una ventana, debajo de esa ventana hay como una especie de tejado que es como el bajo del edificio. Por lo que me contaron allí los vecinos, en alguna otra ocasión lo habían tenido que coger de ese tejadito del bajo, porque había incluso bajado de la ventana hasta ahí, o sea que esto, según ellos, no era la primera vez que ocurría. Y bueno, pues esa noche se encontraron, la noche del jueves al viernes, se encontraron con el niño con medio cuerpo fuera de la ventana y gritando el nombre de su madre. La Guardia Civil lo calmó, consiguió que abriera la puerta del domicilio, se lo llevaron al cuartel. La madre apareció aproximadamente una hora después por esa dependencia de la Guardia Civil. La tranquilizaron diciendo que el niño estaba allí, que estaba bien, pero le leyeron los derechos por abandono temporal.
Terrible. Juan Cano, todo un referente en el periodismo de sucesos que podemos leer cada día en el Diario Sur. Juan, muchísimas gracias. Gracias por atendernos.
A vosotros siempre. Un abrazo fuerte.
Gracias. Andrés, ¿y hay una fecha 28 de noviembre a tener en cuenta? ¿Qué va a pasar ese día?
Bueno, pues eso es lo que anuncian desde la Junta de Andalucía. ¿Qué va a pasar? ¿El qué? Pues que va a abrir ese centro de ciberseguridad de Andalucía. Lo hará aquí en Málaga. a 300 metros del centro de excelencia de ciberseguridad de Google. Según el gobierno andaluz, será el de mayor relevancia de esta categoría en el sur de Europa. Mañana martes ya se va a aprobar una licitación de 12 millones para la contratación de los medios humanos y materiales necesarios para que comience a operar. La inversión global para el nuevo centro de ciberseguridad es de 70 millones de euros.
Gracias, Andrés. Te quiero hablar ahora, 1:00 p.m, 18 minutos, de energía solar. Desde hace ya algún tiempo te hablamos de AGS Solar. Es una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas, instalando paneles solares. Con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, de tu comunidad de vecinos, de tu vivienda, puede llegar a ser de apenas unos euros. Además, como te venimos contando, existen ayudas públicas de entre el 40 y el 80% para esas instalaciones. No te asustes que AGS Solar te solicita gratuitamente las subvenciones. Deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición, que está en Alhaurín de la Torre.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota, Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
Conoce Guayalia, la empresa de asistencia domiciliaria de personas mayores, cuidadores por horas o internas 24 horas. Ponte en contacto con nosotros y descubre todo lo que te podemos ofrecer. Infórmate en guayalia.es.
Grupo Cabello, siempre ofreciendo al cliente el mejor de los servicios. Limpieza, Servilimsa, seguridad, NPS, automoción, Servionda, restauración, Volcánico. Grupo Cabello, juntos crecemos.
Farmacia Eloísa Molina, un espacio de salud y bienestar en Málaga, en calle Fray Luis de León 14, junto al polideportivo de Ciudad Jardín. Abierta todos los días del año de 8:30 a 22 horas y disponibles 24 horas al día en nuestra web www.dermalike.es. Nutrición, salud, belleza y consejo farmacéutico. Farmacia Eloísa Molina.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 20 minutos. Ya te contábamos la semana pasada que a partir de hoy, lunes 18 de septiembre, ampliamos el horario del programa. Estamos cada día juntos hasta las 2 de la tarde. Y ojo, que esta tarde vuelve a la antena el programa Buenas Tardes Málaga con Pedro González. Poco a poco retomamos espacios, tiempos, colaboradores. Y esta temporada radiofónica se suma de nuevo la policía local. Un firme compromiso que tienen de contarnos cómo es su trabajo. Hoy aquí en los estudios, el subinspector Juan Manuel Pérez. Juan Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y el agente, el policía, Curro Corpas. Curro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, María.
¿Vuestro trabajo cuál es? En verano, por ejemplo.
Sí. Bueno,
porque sois como los vigilantes de la playa, pero sin ir de vigilante así de naranja y llamativos, ¿no?
Sí. Bueno, en verano en concreto se implementan varios dispositivos relacionados con el tema de playa. Uh-huh. Uno que comenzó en el año 2019, el que se denominó el dispositivo Amaya, que estaba relacionado con todo el tema de embarcaciones de recreo y motos náuticas. Con este dispositivo lo que se realizó, como había mucha problemática con todo este tipo de embarcaciones, pues fue hacer una inspección de todos los varaderos del litoral, retirar las embarcaciones abandonadas que había en colaboración con el área de playa y con Limasan, y a partir de ahí pues empezar a funcionar en el tema de controlar la seguridad en las zonas de baño.
O sea, cuando yo veo una barca en la playa, que no es uh-huh. frecuente, que tienen una zona, esa barca tendrá sus papeles, tiene todo
sí,
en regla.
Igual
si
que
no,
cualquier
vosotros...
vehículo, que cualquier, digamos, un coche, pues lo mismo que un coche, pues también tiene que tenerlo una embarcación. Toda la documentación y todo en regla, su seguro, su matriculación, que se le denomina el número de folio, y la documentación también, por supuesto, el permiso para poder manejar la embarcación por parte del patrón.
Vosotros lo tenéis todo registrado. Si hay una sí. nueva, os vais a dar cuenta y la vais a retirar.
Bueno, nosotros lo que hacemos es comprobarlo. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando empezamos con el dispositivo Amaya, nos dimos cuenta que había veces que este servicio se quedaba un poco cojo. ¿Por qué? Porque interviniendo desde tierra, a veces las personas que manejan las embarcaciones hacían caso omiso a las indicaciones que le dábamos para que se acercaran y nos identificaran, se identificaran, perdón. Entonces, ¿qué hicimos? Pues que se implementó ya el dispositivo Litoral, que este ya es, digamos, en colaboración con Guardia Civil y con Capitanía Marítima. Aquí ya el dispositivo está compuesto por unidades de paisanos, tanto de Guardia Civil como de Policía Local, y unidades uniformadas, todo ello en tierra. Y en el agua tenemos a la patrullera, que es la que, digamos, avisamos cuando detectamos alguna infracción, que la detectan normalmente los que están de paisano, las unidades de paisano, y ya actuamos los uniformados con la embarcación de Guardia Civil, y ya es más fácil, pues, digamos, ya que nos hagan caso a los requerimientos que le hacemos.
Estamos hablando de playas, un dispositivo de seguridad en una ciudad como Málaga, en fin, con lo que eso supone. Ha sido un verano complicado, porque yo imagino que también vosotros estáis pendiente, pues, de esos pequeños hurtos. Os llamamos a la policía local si hemos visto que alguien está metiendo la mano en la bolsa de alguien, si se ha llevado, si me han robado, de ese dispositivo también del ciudadano. Sí. Estáis pendientes, ¿no ocurre?
La evolución de la policía, el servicio que damos a la playa, es que desde hace ya varios años la policía local presta un servicio de playa. Son unidades que van en quad, que van en vehículos especiales para ir por la arena, unidades uniformadas, en moto, y que estaban prestando servicio en la playa. A este servicio que ya venimos prestando desde hace años, cuya principal función era las normas de convivencia en la playa y sobre todo la seguridad. Es donde hemos empezado también con el trabajo con las embarcaciones. Al hilo de lo que comentaba mi jefe Juan Manuel, las infracciones típicas, ¿cuáles son? Que lo preguntabas tú antes. Pues era muy habitual, hace 2 años, vernos en la zona de baño, y cuando digo zona de baño es aquella zona que queda en esas boyas amarillas que vemos cuando vamos a la playa, eso está situado a 100 metros. Entonces, desde esas boyas amarillas hacia adentro es zona de baño. Ahí no pueden entrar embarcaciones ni para fondear, ni pueden navegar, ni dar más despacio ni más lento. ¿Qué es lo que nos encontramos? ¿Qué era la infracción habitual? Que se acercaban entre los bañistas, fondeaban la embarcación, iban a la playa o iban a tomarse una copa y generaba peligro para los propios bañistas. Entonces, eso fue, además de la seguridad, como tú apuntas en la arena, eso era también ámbito de seguridad en el mar. ¿Qué es lo que estuvimos haciendo? Pues lo que me apuntaba mi jefe. Identificamos las embarcaciones, se han hecho montones de denuncias al respecto y ya con colaboración de la Guardia Civil.
Claro, hoy en día es raro ver, bueno, es rarísimo ver un barco que esté varado precisamente de la boya amarilla para la orilla.
Al hilo de lo que tú preguntabas, en el año 2019, cuando hicimos, se pusieron decenas de denuncias. En el año 2020, menos, y este año sí que hemos notado un descenso bastante importante en ese tipo de infracciones, aunque la ha habido, pero mucho menos que hace 2 años. Esperamos que gracias a dispositivos como este y el trabajo diario que hace la Guardia Civil y los compañeros.
¿Aprendemos a base de multa? Si no, no aprendemos, ¿no?
Parece que sí, que a veces es así, o por lo menos que vean que hay un control y que se está un poquito encima de ellos.
¿Cómo se organiza el trabajo con un litoral tan amplio como el de la capital, ¿no? Supongo que otras policías locales se encargarán de cada uno de sus municipios, sí. Pero en el caso de la capital, ¿cómo se organiza el dispositivo?
Bueno, pues desde el mes de junio, desde inicio del mes de junio hasta final de septiembre, se añaden unidades a lo que ha hablado el compañero Curro del dispositivo de playa. Y estas unidades están específicamente dedicadas a dar servicio a lo que es el litoral. También hacemos operaciones conjuntas con Policía Nacional con el tema de los hurtos, por ejemplo, en zona de la Malagueta, es donde se implementa más este tipo de dispositivos y se da servicio a todas estas cuestiones. Otras cuestiones, el control de los establecimientos de restauración, la ocupación de vía pública también, la venta ambulante, todas estas cuestiones pues también las controlamos.
Bueno, estamos hablando del dispositivo de seguridad en verano. El verano acaba en septiembre. ¿Significa que el subinspector Juan Manuel Pérez y el agente Curro Corpas ya terminan y ya vacaciones hasta el año que viene? No,
evidentemente no. Ya cada distrito pues continúa con sus unidades del distrito realizando funciones de seguridad en su propia zona.
Muy bien. Subinspector, ¿qué hora pone ahí en ese reloj?
Las 13 y 27.
Bueno, pues Puritito Directo, una temporada más, se suma la Policía Local también a este espacio radiofónico que queremos entender, pues a qué se dedica la Policía Nacional, la Policía Local, la Guardia Civil, cómo nos protegen, en fin, y cómo podemos ayudar los ciudadanos, que también podemos ayudar a los agentes a hacer su trabajo. Juan Manuel Pérez, Curro Corpa, muchísimas gracias por venir.
A ti. A vosotros.
Gracias. Y a esta hora, una de la tarde, 28 minutos, pues nos metemos en la cocina de ella. Y cuando digo ella, digo Lola. Lola Bernabé, Loleta Bailoleta. Así la llaman sus miles de seguidores en las redes sociales y en su blog. Lola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Lola, los fines de semana están para pasarnos y ya durante la semana para controlar un poquito, pero hoy tú nos traes una receta que digo, uy, qué rico, para ser un lunes esto nos alegra. Raviolis en salsa napolitana. ¿Cómo es esta receta de Lola Bernabé?
Pues mira, porque los lunes con pasta son menos lunes, Mónica. Así que hoy vamos a preparar un plato con pasta. Como tú dices, vamos a usar ravioli. Podemos usar la pasta que tengamos en casa, no tenemos que irnos a comprar ravioli. Pero me declaro súper fan de la pasta rellena. Me encantan los ravioli, los tortellini, la mezzelune, todo me encanta. Así que hoy vamos a preparar unos ravioli. Y la vamos a hacer con una salsa napolitana que a nosotros nos enseñaron a hacer hace muchos años en Roma. Y que recomiendo para todo el que viaje a donde vaya, que siempre intente buscar pues actividades en familia. Y una de ellas súper divertida es ir a un curso de cocina, pues allí donde vayas de vacaciones, para que todos compartamos ese ratito de cocina también cuando estamos de viaje. Y en una de esas experiencias aprendimos a hacer esta tarta, esta salsa napolitana, que es muy fácil. Lo que vamos a hacer es saltear en un poco de aceite unos dientes de ajo muy picado y una cebolla muy picada. Vamos a coger unos tomates que estén rojos pero que no estén muy blandos y los vamos a escaldar. ¿Y qué es eso? Pues vamos a poner una olla con un poco de agua hirviendo. Cuando rompa a hervir, metemos los tomates, los vamos a dejar un minutito y los sacamos. Y los sacamos a un bol que tendremos preparado con agua muy fría, incluso si queremos poner de hielo, pues mejor. Eso va a hacer que se...
Como a las gambas, o sea, para cortarle el frío al tomate.
Exactamente, para cortarle el frío al tomate, que luego al trocearlo no se nos derrumbe, pero sobre todo vamos a poder pelar el tomate de una manera muy fácil si no tenemos pues ese típico accesorio de cocina que nos sirve para pelarlo, pero solamente la piel, ¿vale? No queremos llevarnos la carne. Una vez que hayamos hecho eso con los tomates, vamos a cortarlos por la mitad, le quitamos la parte de arriba, ¿vale? La parte donde va la ramita
el de culete. Tomate.
Pues eso, exactamente, eso se lo quitamos, cortamos el tomate por la mitad y cada mitad la vamos a cortar en cuatro cuartos, o sea, una mitad por la mitad y esa mitad otra vez por la mitad. Y esos cuartos los vamos a añadir al aceite donde tenemos ya pochadita la cebolla y el ajo. Damos unas vueltas, vamos a añadir también una hoja de albahaca fresca picada y una lata de tomate triturado. Súper importante cuando compremos tomate triturado es que miremos los ingredientes, porque muchas veces nos engañan. Y pone tomate triturado, pero además del tomate triturado lleva acidulante, lleva azúcar, lleva sal, lleva de todo. Lo normal es que el tomate, si es bueno, lleve solamente tomate y sal. Normalmente un 99% de tomate triturado y un 1% de sal. Se acabó chimpón. Todo lo que sean conservantes, aromatizantes, saborizantes, todo eso antes lo intentamos evitar, ¿vale? Y añadimos esa lata de tomate triturado a nuestra cacerola donde ya tenemos el tomate picado y la albahaca. Un poquito de sal, toque de pimienta negra y vamos a tapar y vamos a dejar unos 8 minutos que ese tomate fría. Al cabo de los 8 minutos abrimos, el tomate va a haber cambiado de color, pero vamos a tener mucha agua. En ese momento vamos a añadir un pellizco de azúcar, el azúcar la añadimos nosotros y controlamos la cantidad, un pellizquito de azúcar moreno para bajar la acidez del tomate y dejamos cocer pues otros 2 o 3 minutos a fuego medio-alto sin la tapa ya. La salsa va a evaporar y hay una cosa importante cuando hagamos pasta rellena. Lo normal cuando hacemos pasta larga es que utilicemos parte de del agua de cocción de la pasta, la incorporamos a la salsa y volcamos la pasta cocida sobre la salsa. En el caso de la pasta rellena se hace al revés. Nosotros hacemos la salsa y lo que vamos a hacer ahora que tenemos la salsa lista es cocer nuestros ravioli, directamente los sacamos con una espumadera del agua caliente. Calentita. Donde hemos cocido, los ponemos sobre el plato o sobre la fuente que vayamos a servir y encima de esa pasta añadimos nuestra salsa napolitana que acabamos de hacer, un poquito de queso grana padano o parmigiano rallado y platazo de Lure para que parezca que viene.
Raviolis en salsa napolitana, firma Lola Bernabé, Loleta Beloleta, para sus miles de seguidores. Por cierto, si quieres bucear en el maravilloso mundo de las recetas de Lola Bernabé, teclea loleta.es y disfruta de esa página web, de sus recetas, de sus viajes, de sus consejos, de sus libros, en fin, y de ella en las redes sociales, que es un espectáculo verla cocinar. Lola, te mando un beso enorme desde tu tierra.
Un beso enorme para todos mis paisanos y que tengáis una super semana. Un besito.
1:33. Hace 2 años que supo que la responsabilidad que iba a recaer sobre él era complicada. En estos días, en estos últimos días, su trabajo está intensificado al máximo por algo que va a ocurrir en la Costa del Sol. En estos días, en esta semana, ¿de quién y de qué estamos hablando? Carmen Cerván, hola de nuevo.
Hola Mónica, pues estamos hablando de Íñigo Soto, el máximo responsable del mantenimiento del campo de golf Finca Cortesín en Casares. Su cargo, en concreto, es Head Greenkeeper de ese campo, donde este próximo fin de semana se celebra la Solheim Cup, que es un torneo internacional femenino que enfrenta a Europa y Estados Unidos, campeonato que reúne a la élite del golf femenino. Íñigo es la persona responsable de que el césped y todos los elementos del campo estén en perfectas condiciones para que las mejores golfistas del mundo disputen el torneo.
Que vamos casi 2 años preparando esto. Esto no es una competición que se prepara el día antes ni la semana antes, ¿no? Entonces, desde hace mucho tiempo sabemos un poco las premisas que nos han marcado de altura de corte, de cómo quieren el césped las jugadoras, especialmente las europeas, porque recordar que estamos jugando en Europa y tenemos que de alguna forma facilitar la victoria europea como sea, ¿no?
Íñigo Soto tiene bajo su mando a un equipo de 70 personas, algunas llegadas a Casares, en concreto con motivo de la Solheim Cup. Estos días, las jornadas de trabajo en Finca Cortesín son maratonianas.
Hoy hemos empezado, por ejemplo, a las 4:30 de la mañana. Estábamos aquí todas las 4 y hemos salido de noche. Y ya ahora vamos a empezar el segundo trabajo del día, que terminaremos a las 3:00 p.m, ¿sí?
Y ojo que el trabajo será especialmente intenso viernes, sábado y domingo, que son los días en los que se disputará la Solheim.
Durante el torneo tenemos que cortar 2 veces al día, porque las jugadoras juegan por la mañana y por la tarde. Y lo mínimo que crece la hierba, aunque crece muy poquito, ellas lo notan. Y notan que los greens, por ejemplo, pues no estarían igual de rápidos por la mañana que por la tarde. Entonces tenemos que hacerle pues un corte, un pequeño afeitadito, antes de que vuelvan a jugar otra vez.
Y ante quienes cuestionan a los campos de golf por el agua que requieren para su mantenimiento en plena sequía como ahora, Íñigo Soto aclara.
Lo que no sabe muchísima gente es que la inmensa mayoría de los campos de golf, sobre todo aquí en Andalucía, que tenemos muchísima agua residual, pues se riegan con agua residual o regenerada, como se llama, ¿no? Estamos súper, súper orgullosos de regar con ese agua. Nosotros, por ejemplo, en Finca Cortesín, el 100% del agua que sale del riego es agua regenerada, del pueblo de Manilva.
Bueno, pues un acontecimiento deportivo y turístico que arranca hoy la Solheim Cup en la Finca Cortesín, y queríamos contar a los oyentes todo lo que hay detrás de un simple césped para un simple acontecimiento deportivo. Eso sí, de esta magnitud, las mejores jugadoras del golf femenino de Estados Unidos se enfrentan a las mejores jugadoras de golf de Europa.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota. Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
Conoce Guayalia, la empresa de asistencia domiciliaria de personas mayores, cuidadores por horas o internas 24 horas. Ponte en contacto con nosotros y descubre todo lo que te podemos ofrecer. Infórmate en guayalia.es.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hoy empieza la cuarta temporada del Diario de Salud, que cada lunes abre aquí en este programa, en Herrera, en COPE más Málaga, el doctor César Ramírez. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica, y encantada esta temporada una vez más de estar con vosotros.
Que comenzamos hace ya 4 años, 4 temporadas radiofónicas, ¿eh?
4 años va a ser ahora y que Dios quiera que sean muchas.
Bueno, siempre tratamos temas que estén vinculados con la actualidad o temas relacionados con la salud, evidentemente, pero hoy, hablando de actualidad, vaya verano que hemos tenido hablando de mujeres, de las poderosas mujeres de la selección española de fútbol, las campeonas. He leído Hace unas semanas, dos estudios científicos de una prestigiosa revista científica que la ha publicado, que dicen que los pacientes que han sido operados por mujeres presentan mejores resultados en la salud y que, por lo tanto, podríamos concluir que las mujeres operan mejor que los hombres porque aumentan la recuperación y la supervivencia del paciente. A ver, ¿está de acuerdo el doctor César Ramírez con estos estudios?
Pues te puedo decir que esto que tú estás comentando es cierto, Mónica. Además, la cabecera que abre la noticia en la prensa es súper rotunda. Dice que si tienes que someterte a una intervención quirúrgica, es más probable que te vaya mejor con una mujer cirujana que con sus compañeros varones. Uf, no veas. Bueno, vamos a desgranar esto un poco.
A ver.
Se trata de dos artículos que han aparecido en una revista muy seria, que es JAMA Surgery, las dos el mismo día, el 30 de agosto de 2023. Y el primer trabajo analiza más de 1 millón de pacientes operados en el distrito de Ontario, en Canadá, entre el 2007 y el 2019, de todo tipo de enfermedades y especialidades, tanto en situación de urgencia como programada. El segundo estudio se ha realizado en Suecia en un periodo más corto de tiempo, analiza solo 150.000 pacientes y solo de una patología, que es la vesícula biliar, tanto de urgencias como de forma programada.
Vale, esos son los detalles del estudio. Pero los resultados de estos estudios, que dicen eso, que las mujeres que operan lo hacen mejor.
Pues mira, Mónica, vamos con el primer estudio, el más numeroso, el canadiense, en el que lo que se analizan son los parámetros pues de mortalidad y de complicaciones globales a los 3 meses y al año de la cirugía. Y se vio que eran un poquito más elevados en los pacientes operados por hombres respecto de mujeres. Y esta diferencia, que es lo que pasa en la medicina, en los estudios científicos, cuando se hace un análisis estadístico, pues mostró que tenía una significación positiva. Para que te haga una idea, a 90 días la tasa de complicaciones fue del 6,1% para pacientes operados por hombres y del 6% para mujeres. Y tras un año los valores fueron del 7,4% en hombres y del 7% de mujeres. Pues esta diferencia del 0,1% a 90 días y del 0,4% al año, cuando se aplica un análisis estadístico, pues da que, aunque puedan parecer muy exiguas, son significativas estadísticamente y permiten concluir al trabajo científico lo que ha dicho, que los resultados de las mujeres son mejores que los de los hombres. Respecto al trabajo sueco, los pacientes operados por cirujana tuvieron también menor tasa de complicaciones, 4,3% versus 3,3%, y también tuvieron, fíjate, Mónica, que es significativo, una estancia posoperatoria más corta, es decir, se fueron de alta antes, y la cirugía fueron un poquito más prolongada, 11 minutos y 15 minutos si la cirugía fue urgente. Y aunque sea muy poquito tiempo, ello viene a querer decirnos que, fíjate, las mujeres cirujanas son más lentas, tardan un poco más en operar, pero sin embargo los pacientes están menos tiempo ingresados, con lo cual los resultados son mejores. Bueno, como curiosidad, los mejores resultados finalmente se obtuvieron también en casos de mujeres cirujanas que operaron a pacientes del sexo femenino.
O sea que los titulares reflejan puramente los resultados de los estudios.
Así es, Mónica, y así se escribe la ciencia, reflejando las conclusiones de los estudios que se realizan. Pero también es parte de los médicos científicos realizar pues la crítica de los estudios que se publican, y estos dos estudios, son también criticables y por ello sus resultados discutibles desde distintos puntos de vista. Lo primero que hay que comentar es que estos dos estudios son retrospectivos, es decir, se hacen mirando para detrás de algo que ya ha ocurrido, con lo cual no responde a lo que en la medicina se considera como el más alto nivel de evidencia, que se mide en estudios prospectivos, que es decir, partiendo de ahora y mirando lo que ocurre en adelante. El estudio, además, sobre todo el canadiense, presenta un punto de crítica muy evidente. Primero, que diferencia de forma binaria absoluta entre hombre y mujer sin más, y no atiende al género del cirujano del paciente, que es algo hoy en día que debe valorarse porque se relaciona mucho con las interacciones personales. También las patologías que se han estudiado no se han diferenciado en este estudio en base a su complejidad. Y no es lo mismo una cirugía general, pues de una vesícula de forma programada, que un cáncer de colon operado de urgencia. Y en tercer lugar, no se consideran al resto de los actores que hay en un quirófano, que son muy importantes, que son los anestesistas y los cirujanos asistentes, porque los cirujanos nunca operamos solos, siempre lo hacemos asistidos por otro compañero o compañera. Ni tampoco el tipo de hospital, sea un hospital universitario o no, y que pueda tener residente o no implicado en la cirugía.
Es el Diario de Salud que firma, como cada semana, a partir de hoy, arrancamos la temporada, el doctor César Ramírez. Doctor, gracias, hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana, Mónica.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, ya ha vuelto a la normalidad a los hogares con menores de edad a su cargo. Todos están ya en el colegio, y en un colegio precisamente nos vamos a colar a esta hora, 1:42. Mejor dicho, en la cocina del colegio, donde cada día se prepara comida, se prepara el almuerzo para 2.500 personas entre alumnado y profesorado. Entre los fogones del Colegio Sierra Blanca, El Romeral, se encuentra mi compañero Pedro González. Pedro, buenas tardes.
Bueno, más que entre fogones, Mónica, buenas tardes, me encuentro en la parte del comedor. No te puedes hacer una idea, bueno, sí, te puedes hacer una idea porque escucharás el ambientazo que hay ahora mismo a mi alrededor, todo de niñas con sus bandejas, con su comida, dispuestas a almorzar a esta hora de la tarde. Porque
¿a
lo hacen
que huele?
Por...
¿A qué huele en el comedor?
Pues huele estupendamente bien. La verdad es que sí, yo estoy viendo por aquí niñas con sus platos, ahora me explicarán cuál es el menú que están tomando hoy, pero entre las cosas que llevan, pues por ejemplo, llevan su filetillo de carne, llevan comida de cuchareo, llevan también algo de fruta, o sea que ahora te explicaré un poco, o te explicaremos desde aquí en qué consiste la elaboración del menú, porque es complicado, ¿eh? Esto para hacer un menú todos los días para 2.500 personas no tiene que ser nada fácil. María García es la directora del Colegio Sierra Blanca. María, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
¿Cómo se organiza todo este lío que estamos viendo aquí? Porque esto es solamente un turno de comida. ¿Cuántos turnos hay? ¿Cuántos niños tienen que pasar por este comedor habitualmente?
Efectivamente, ahora nos encontramos en el turno de comida de las alumnas de primaria. Simultáneamente se encuentran comiendo los alumnos de primaria del Romeral. Y aquí tenemos alumnos comiendo desde las 11:30 de la mañana, desde nuestros bebés de preschool, desde los bebés de maternal, hasta nuestros alumnos de segundo de bachillerato, que comen en el último turno.
Cuando hablamos de más de 2.500 personas, es porque estamos hablando de alumnos en sus distintos turnos y también el profesorado y el personal no docente, ¿no?
Efectivamente, nuestro personal de administración y servicios y de cocina sirve para alumnos y alumnas, profesores, monitores, personal de administración y servicios, capellanes.
Esto está muy bien organizado, vemos a las chicas con su bandeja, pasan por la barra, le ponen sus platos de comida, se van a la mesa y ya me han dicho que incluso ellas mismas recogen sus bandejas y las llevan a una zona donde se deja para poder lavar todos los platos, etcétera, ¿no?
Efectivamente, nosotros en el colegio queremos que todos los espacios sean espacios educativos, por tanto el comedor también lo es, así que fomentamos que los alumnos sean capaces luego de ayudar en la recogida, de entregar su bandeja lo más limpia posible para que luego el personal de administración y servicios se le pueda facilitar su trabajo en la medida de lo posible.
La gobernanta de cocina y también del comedor Sierra Blanca, el Romeral, es Rocío Sánchez. Rocío, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
Bueno, cuéntame, ¿qué es lo que estoy viendo en la comida de hoy? ¿Qué es lo que llevan los niñas hoy en el plato?
Bueno, pues dependiendo de la etapa de la edad, de la franja de edad que tenga, tiene un menú distinto, diferente. En este caso, la que estamos viendo, hoy comen porra, elaborada en el colegio de forma artesanal, y también tienen pechuga de pollo a la brasa. Los niños más pequeños, que no pueden comer porra porque no tienen la edad adecuada, se le hace una cazuela de patata, en este caso, que es un alimento más fácil para ellos y luego de postre es común para todo el mundo, que es fruta natural, fruta del tiempo. A estos niños más pequeños, hasta 7 años, desde los 3 años hasta los 7 años, la fruta se le da lavada y troceada.
Me decías, por cierto, antes que el menú se hace mensual, ¿no?
Bueno, se hace un menú mensual, pero es semanal lo que se le ofrece a los padres semanalmente. Es lo que aparece en nuestra página web, aunque la elaboración del menú se estudia de forma mensual, porque mensualmente tienen que tener unas raciones fijas, tanto de legumbres como de pescados, como de carne, como de verdura. Y como ya te he comentado antes, el menú es súper natural, está exento de precocinados. Solamente hay un frito como máximo a la semana, que puede ser una guarnición, como por ejemplo la patata frita, pero el resto es todo elaborado en nuestras cocinas con nuestro personal.
Mónica, sé que has dicho algo, pero con el jaleo no.
Claro,
me
yo digo que organizar el menú para 2.500 personas, el menú de todo el mes, que por favor te traigas una copia, porque yo es que no sé muchas veces qué comer, y ellos ya lo tienen claro, un mes el menú. ¿Y cómo se organiza la compra? Porque yo en casa a veces tengo que tirar cosas o reciclarlas ahí en una crema de verdura porque no me ha dado tiempo a consumirlas. Ahí está todo absolutamente controlado, imagino que la compra, ¿no?
A eso íbamos precisamente, ¿no? Me dice mi compañera Rocío que la elaboración del menú mensual, que ya la quisiera ella para organizarse en su casa, con lo complicado que tiene que ser hacerlo para 2.500 personas, pero claro, ¿y la compra? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se elabora? ¿Qué ingredientes son los que se deciden que van a formar parte del menú mensual de los niños del cole?
Vale, ahora te digo, pero antes quería también añadir que aparte del menú mensual se hacen sugerencias para la cena, para completar toda la ingesta que necesita ese niño para su desarrollo físico e intelectual y pueda rendir en su estudio y tener éxito en sus exámenes, que luego es lo que quieren todos los padres, que saquen buenas notas. Entonces, aparte de esto, que no me lo quiere dejar atrás, que es importante, hacemos también menú para intolerancia y alergia, ¿vale? Que esto tenemos aquí un abanico de ofertas para todos los públicos. Y luego, ¿cómo hacemos el menú? Bueno, pues seguimos unas tablas con las cantidades de consumo necesarias para un menú escolar. Estamos respaldados por un nutricionista que nos revisa los menús todos los meses. Estos menús, que son semanales, como te decía antes, tienen que llevar unos mínimos de legumbres, un mínimo de carne, de pescado. Y ahí es donde nosotros nos vamos orientando. Tiene que haber dos legumbres a la semana, dos pescados a la semana, mínimo. Fruta todos los días, solamente puede haber un día lácteo a la semana, ¿vale? El resto tiene que ser siempre fruta fresca de temporada.
¿Quién supervisa todo eso y cómo llega hasta la cocina del colegio?
Bueno, nosotros hacemos los pedidos de forma... A ver, tenemos unos proveedores corporativos que se hacen los pedidos de forma global para todo el grupo Atendis. Y luego tenemos proveedores locales para lo que son los productos frescos, frutas, verduras y las carnes. Esos pedidos pues los hacemos semanalmente, la mercancía llega aquí el día que se va a consumir, porque nuestra política es que el proveedor nos trae toda la mercancía al momento de su consumo, para no tener cosas acumuladas en los almacenes, de forma que se evita el stock muerto o se nos vence la caducidad. De esa manera, todo lo que llega en este momento se consume hoy. Lo que se están comiendo las niñas ha venido hoy, y mañana vendrá lo que se va a consumir mañana, que se ha pedido con una semana de antelación, ¿vale? La semana pasada se hicieron los pedidos para esta. Ajá. Y hoy no estamos comiendo lo que toca hoy, mañana lo que toca mañana. No me preguntes qué hay mañana, que ahora mismo no.
No te lo voy a preguntar, que suficiente tienes con saber lo que se come hoy.
Sí, me lo sé.
María, ¿cuánta gente trabaja en la cocina, en el departamento de cocina del colegio?
Pues mira, tenemos 42 personas en cocina, cocineras tenemos 6, por lo tanto es que es necesario ese número para poder atender este volumen de personas y hacerlo con la profesionalidad, la exigencia y el nivel de calidad que esperan nuestras familias.
Bueno, pues María y Rocío, gracias por estar un ratito, dejarnos abiertas las puertas del colegio Sierra Blanca, El Romeral, para ver cómo se organiza todo esto. Qué bendito lío el que tenéis aquí, sin duda alguna.
Bueno,
muchas gracias.
Una tarea apasionante. Muchas gracias a ti, Pedro.
Gracias, María.
Gracias, Pedro. Pedro,
pues nada, Mónica, no, que me quedo aquí a comer.
No, a comer no, que enseguida te voy a volver a dar paso. Que quiero que en dos minutos me cuentes cosas que podemos hacer hoy en Málaga. Que no te vayas a poner a comer nada, que si no, no vas a poder hablar. Enseguida
pues
vuelvo contigo.
Me salgo de aquí y te lo cuento ahora, venga.
Bueno, vamos a encender el horno del pan a esta hora, 1 de la tarde, 50 minutos. Estamos hablando del almuerzo de los pequeños en este colegio, ¿no? Pero para el bocadillo de media mañana, para el bocadillo de la tarde, lo que te proponemos es hacer bollitos caseros para los pequeños de casa, que tiene su tiempo, pero también su recompensa, porque al final tú estás controlando la sal que lleva el pan, la calidad del aceite que le pones, el tipo de harina. Nuestro maestro obrador es Andrés Bonilla, él es fundador de El Amasado. Andrés, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica. ¿Qué tal estáis?
Muy bien. Andrés, ¿cómo podemos preparar unos bollitos para los peques de casa que no nos den mucho trabajo, no necesitan mucho tiempo, pero que sepamos que son bollitos caseros y saludables?
Pues mira, nuestra propuesta, Mónica, es meterle un porcentaje de harina integral, con harina integral 100% de grano molido, Y aparte de todo es que son unas piezas muy fáciles de hacer y que congelan muy bien. O sea que podemos hacer dos tandas y tener bollitos preparados para una semana o dos semanas, tanto para el recreo como para la merienda, como bien dice.
¡Qué bien!
Entonces lo que proponemos es apenas un 25% de harina integral, que parece poco, pero que ya se nota mucho cuando es una buena harina integral 100%, y que los niños es que no lo van a notar, ¿no? Porque quedan muy esponjosos y muy ricos.
Claro, porque aquí hay que engañar a los niños con esto de la harina integral.
No tanto engañar, pero es verdad que a veces cuando nos hacemos integrales nos quedan muy densos y muy secos, ¿no? Vamos a intentar hacer truquitos para que nos queden bien. Y ahí ellos lo van a comer encantados, no hace falta engañarles.
¿Y por qué, por dónde empezamos? O sea, ¿qué voy echando en el bol?
Pues vamos allá. Mira, lo primero que necesitamos es un bol, una báscula, vamos a necesitar un paño de lino o de algodón y una cuchilla, que a estos bollitos le va muy bien cortarlos antes de entrar al horno. Hay gente que lo hace con un cútex o un cuchillo muy afilado, ¿vale? Nosotros la cuchilla de panadero porque la tenemos y tal, pero una cosa u otra. Eso en cuanto a utensilios.
Vale. ¿Y la receta? ¿Por dónde empezamos?
Venga, ahí en ingredientes vamos a preparar 350 gramos de harina panadera, panificable, 150 gramos de harina integral de espelta, 325 gramos de agua, 5 gramos de sal y una cucharadita de levadura seca, que viene a ser unos 3 gramitos cortos de levadura. Esos son los ingredientes que necesitamos.
Vale, ¿y todo eso lo mezclo por el orden que a mí me vaya apareciendo o qué?
Eso es, para hacerlo muy fácil, podemos preparar una receta que no hace falta prefermento, ni masa madre, ni de un día para otro, ¿no? Vamos a mezclar todo a la vez. Cuando tengamos la masa más o menos todo hidratada, la volcamos sobre la encimera y sobre la encimera ya la terminamos de hacer. Si vemos que se nos desgarra mucho porque lleva parte de integral, la dejamos reposar 5 minutitos y la retomamos. Cuando la masa esté lista, esté lisita, tapamos el bol y vamos a dejarlo fermentar aproximadamente una horita y media. Siempre nosotros nos guiamos en que doble el volumen de la masa, aproximadamente. Una vez que haya doblado el volumen de la masa, volcamos la masa en la encimera y hacemos las piezas. Nuestra recomendación es que sean piezas de 90 a 120 gramos. 120 gramos ya es una pieza considerable, es un buen bocata. Entonces, vamos a dejarlo en 100 gramos, que es un bollito muy, muy fácil de comer y está bastante bien. De esta masa que te digo, vamos a sacar entonces 8 piezas, 8 bollitos. Los boleamos, hacemos redonditos.
¿Bolearlos qué es? ¿Hacer la forma de una bola?
Exactamente, hacer una forma de la bola, que lo vamos a dejar tal cual, selladito abajo, ahí dándole vueltecitas. Y esos 8 lo vamos a poner sobre un papel de hornear, le vamos a polvorear un poquito de harina y lo vamos a tapar con el lino, con el paño de algodón de cocina y lo vamos a dejar reposar ahí pues 2 horas 50 se puede llegar. No vamos a tener miedo en que se pasen, porque estas piezas, si se nos pasan un poco de fermentado, tampoco pasa nada, ¿vale? No son piezas de un kilo que se nos vengan abajo. Una vez que ya han pasado estas 2 horitas, ya hemos visto que ya están, lo vemos aireados y que están gorditos, cortamos con la cuchilla en 4, hacemos una crucecita al horno y que hemos precalentado a 200 grados, lo metemos al horno unos 20 minutos a 180. Las piezas pequeñitas recomendamos hornear a menos temperatura que una pieza grande, pues eso, pues precalentando a 200 y horneando a 180, en 20 minutitos y vigilando que no se nos dore mucho por encima, está el pan listo. Lo sacamos sobre la rejilla. Y una vez frío, pues ya, o si eres capaz de aguantar y no comerte en el momento, lo puedes congelar ya e ir sacando sobre lo que necesites.
Claro, lo dejo enfriar un poquito, parto por la mitad, los abro por la mitad y al congelador para después solamente que sea sacar, descongelar y meterle dentro lo que sea
tal
para el
cual,
peque.
Sí, lo saca la noche antes, yo lo suelo hacer en casa, lo saco la noche anterior y ya a las 7:30, a las 7 cuando nos levantamos, está perfecto para hacer el bocata y nada, a tirar.
Bueno, bollitos caseros controlando pues la sal, el aceite de calidad que nos gusta ponerle, la harina de calidad y en este caso un 25% de esa harina que sea integral. Todo eso lo podemos hacer en casa y aunque tiene su pequeño trabajo, cuando le coges el punto a hacer pan es tan satisfactorio, en fin, y huele la casa eso tan bien cuando enciendes el horno. Eso sí, a ver a qué hora enciendes el horno. Con esto de los precios siempre hay que estar un poquito...
Ya, estábamos pendientes.
Pendiente. Sí. Es nuestro maestro obrador, él es Andrés Bonilla, el fundador del sitio web El Amasadero, que está aquí físicamente en Alorín el Grande, aunque en internet lo encontramos desde cualquier parte del mundo, El Amasadero, búscalo por internet. Andrés, te mando un beso enorme.
Venga, un abrazo, Mónica, gracias.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Si estás pensando en hacer reformas en casa, en Credialpes, agente de Cofidis, te da la solución. Solicita el crédito personal más competitivo que hay ahora mismo en el mercado. Puedes solicitar desde 4.000 euros hasta 60.000 y además devolverlo en 120 meses. Infórmate en Credialpes, en su página web credialpes.es, en su teléfono gratuito es el 900-234-235 o consulta pues físicamente todas esas condiciones acudiendo a sus oficinas. Están aquí en Málaga Capital, en calle Héroe de Sostoa, número 23. 1:57 en la recta final ya del programa. Quiero pedirle a mi compañero Pedro González que en 2 minutos me diga qué podemos hacer hoy en Málaga. A las buenas, Pedro, otra vez.
A las buenas, Mónica García. Pues mira, estamos en una semana en la que hay mucha actividad picasiana. Ya sabes que se acerca el octubre picasiano, el mes que viene, y además estamos todavía conmemorando el 50 aniversario de la muerte del pintor malagueño. En el Museo Casa Natal, por ejemplo, se puede ver hasta el día 1 de octubre, precisamente de este próximo mes, la exposición Las Edades de Pablo. Está en la sala de exposiciones del Museo Casa Natal con obras procedentes tanto del propio Museo Natal de Picasso como de otras colecciones institucionales y privadas, una exposición que ofrece un recorrido cronológico y estilístico por la obra de Picasso según las etapas que marcaron su vida. En el Pompidou también podemos ver otro tipo de exposiciones que en este caso no tienen que ver con Picasso. Un tiempo propio es una exposición que se puede ver hasta el día 15 del próximo mes de octubre también, una exposición que de alguna manera hace un recorrido por las calles, fíjate, de Málaga y París cuando quedaron desiertas en el momento de la pandemia y las instalaciones culturales quedaron cerradas. También en el Pompidou se puede ver Los Pueblos del Mañana, una exposición taller de Jean-Charles de Castelbajac, que es fundamentalmente para niños y que propone pues una serie de talleres relacionados con el mundo de la pintura y de la escultura. En el Museo Ruso se pueden ver obras de Kandinsky, de Chacal y de Poliakov. Precisamente esta hay que darse prisa porque termina el 24 de este mes de septiembre. Y también allí tenemos exposiciones como la que está dedicada a Boris Groys, miradas cruzadas con artistas que tienen que ver con la geografía urbana fundamentalmente, o la aventura de un coleccionista que se llama Más allá de su tiempo, que no tiene fecha límite y que son piezas de un artista llamado José María Castañé. En el Thyssen también tenemos exposición, además es una exposición a la que hay que también darse prisa para verla porque termina el 24 de septiembre, Memoria de las calles, 3 fotógrafas que recorren en esta muestra las calles de Barcelona y que podemos verlo en el Museo Carmen Thyssen. Y en el Picasso, evidentemente, también tenemos algo relacionado con el pintor malagueño. Metamorfosis perpetua termina el 19 de este mes, así que hay que darse prisita. Obras que de alguna manera forman parte de la exposición con una selección, podríamos decir, de obras que se pudieron ver en distintas etapas del pintor malagueño. Y ya está, ya no te puedo contar más porque ya han pasado los 2 minutos.
Pues en 2 minutos Pedro González te cuenta, te propone qué puedes hacer hoy. Lo que yo te propongo es que sigas pegado, pegada a la radio, porque esto nunca para, nunca descansamos. Sigues informado, informada de todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.